Buenos días a todos. Si nos estás visitando, me alegría que nos puedan acompañar en esta mañana. Quiero invitarles a que abran sus Biblias a la carta de Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a estar viendo desde el versículo 12 al versículo 28. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 28. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Y que lo tenga y los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurar siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, antes bien examinando todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Oramos. Padre, te doy gracias por esta porción de tu palabra. Te pido tu ayuda, así como me has ayudado domingo tras domingo, no solamente explicar, sino poder predicar y proclamar las verdades de tu palabra con denuedo, con claridad. Ayúdame a estar lleno del Espíritu Santo para que lo que yo proclame sea en tu poder. Y oro, Señor, para que el Espíritu de Dios haga su obra misteriosa, milagrosa, invisible en las mentes y los corazones de aquellos que te conocen de verdad y de aquellos que no te conocen, Señor, que vos hagas la obra de resucitar muertos. Te pido, Señor, que bendigas esta predicación para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, es difícil decirlo, pero este es mi último sermón como pastor de la Iglesia Bíblica de Citibel. No es la última vez que voy a predicar acá, todavía me tienen que aguantar 2 meses más de estar en la iglesia. Estaré acá como misionero, como miembro, y predicaré una vez en noviembre y una vez más en diciembre, justo antes de salir. Pero hoy es mi último día como pastor de la Iglesia Bíblica de Citibel, después de 10 años, y este es el último sermón como uno de los pastores de la Iglesia Bíblica de Citibel. Como yo había dicho hace 4 domingos atrás, en esta última serie que estoy dando como pastor, que son los últimos 4 sermones, decidí hacer lo que siempre he hecho, que es tomar una porción de las Escrituras, no Nosotros creemos en la necesidad, la importancia de lo que se llama la predicación expositiva consecutiva. Expositiva que exponemos el significado del pasaje, porque creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que Dios habla a través de la Biblia. Consecutiva, de que la mejor manera de hacerlo es a través de hacerlo libro por libro. Así que terminamos hoy con una serie de 4 sermones de este libro. Y este libro lo elegí porque hay muchos elementos comunes a nuestra salida como misioneros. Y lo que vamos a ver en esta última parte de esta carta son las instrucciones finales que Pablo da a una iglesia que él fundó. El título de este mensaje es Reglas de convivencia, reglas de convivencia. Podemos ver en distintos lados, mis hijos van a un lugar donde trabajan la matemática y hay un cartel que tiene regla de convivencia. Nosotros también tenemos acá en la cocina un cartel de reglas de convivencia. Capaz que en tu casa tenías algún lugar donde tenías reglas de convivencia. Una de estas listas dice lo siguiente: reglas de convivencia, por un lado una columna está la regla y por otro lado está la actitud del niño. Has llegado, saluda. Te vas, despídete. Te ha hecho un favor, da las gracias. Te han hablado, responde. No es tuyo, pide permiso. Tienes, comparte. No tienes, no envidies. Te has equivocado, discúlpate. Te están hablando, escucha. Te lo han prestado, devuélvelo. Lo que tenemos en esta sección son unas reglas de convivencia, pero para la iglesia, específicamente para la iglesia. Nosotros somos una familia. La Biblia describe como una de las muchas imágenes que da sobre qué es la iglesia, que la iglesia local es una familia. Es una familia, somos hermanos, somos hermanas en Cristo. Por eso la importancia de que estemos juntos, congregados, porque nosotros no vivimos aislados de la vida cristiana. Tenemos un Padre que es nuestro Padre a través de Jesucristo. Nosotros no éramos naturalmente hijos de Dios. La Biblia dice que nosotros nos volvemos hijos de Dios cuando recibimos el regalo que Cristo nos ofrece a través de su muerte y su resurrección. Y como somos hijos de Dios, tenemos un mismo Padre. Por lo tanto, somos hermanos y hermanas en Cristo. Y por supuesto, tenemos una familia que está en todo el mundo. Pero el lugar donde nuestra vivencia cristiana se manifiesta es en la iglesia local. Porque es acá donde nosotros nos juntamos los domingos, escuchamos el mismo mensaje. Son los grupos pequeños donde nos vamos conociendo y vamos experimentando cómo aplicar la palabra de maneras concretas a nuestra vida. Es en la iglesia local donde servimos, somos una familia. John Stott llamó esta sección que vamos a ver en esta mañana cómo ser una iglesia centrada en el Evangelio. Cómo ser una iglesia centrada en el Evangelio. Así que es un pasaje precioso para mirar en este último domingo que yo tengo con ustedes como uno de sus pastores. Lo que vamos a ver en este pasaje, la idea principal del texto es la siguiente: como iglesia somos llamados. Esto es lo que vemos cuando vemos todo el pasaje, vemos esta idea. Como iglesia somos llamados a tener en alta estima a nuestro liderazgo y vivir una santidad práctica con todos. Como iglesia somos llamados a tener en alta estima a nuestro liderazgo y vivir una santidad práctica con todos. Eso es lo que vamos a ver a través de todo este sermón. 3 puntos. Número 1. Lo que vamos a ver es que Pablo va a dar estas reglas de convivencia, esta manera que nosotros debemos vivir como familia. ¿Cómo debe ser el trato de la congregación, de la iglesia, hacia el liderazgo? ¿Cuál es el trato que la iglesia debe tener hacia sus líderes? Vamos a ver varias cosas acá en el versículo 12 y el versículo 13. Versículo 12, miren conmigo ahí en sus Biblias. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 12. Pero os rogamos, es un ruego a toda la iglesia, a todos los hermanos de la iglesia, que reconozcáis, literalmente que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Hermanos, somos llamados, Iglesia Bíblica de Citibel, somos llamados a reconocer el liderazgo que Dios ha puesto. En Hechos 20 dice que el Espíritu Santo os ha dado obispos, literalmente pastores. Es Dios que levanta pastores en la iglesia. Nosotros en nuestra cultura argentina y también en nuestra cultura evangélica solemos, y nuestra cultura de trasfondo católico, solemos tener dos perspectivas desbalanceadas, ambas erróneas en cuanto al liderazgo. Una es la perspectiva de idolatría, donde nosotros en realidad no estamos siguiendo a Jesucristo, estamos siguiendo a los hombres. Pablo corrigió esta idea falsa en el libro de la carta que le escribe a Corintios, donde él habla de que alguno dice que es de Cefas, otro dice que es de Apolos, y Pablo dice, pero ninguno de ellos fue crucificado por ustedes. La realidad es que nosotros somos llamados a seguir a Jesucristo. La iglesia no depende de uno o más hombres, no depende de los pastores. Es Cristo que dijo, yo edificaré mi iglesia. Y es en Él quien debemos tener nuestros ojos puestos. Entonces, un error es idolatrizar, tener a Él o los pastores o los líderes en un lugar que la Biblia no les da. Nosotros somos simplemente mayordomos. Tenemos este tesoro, como dice la palabra, en vasos de barro. Si nosotros somos los vasos de barro imperfectos que Dios utiliza. Y algunos quizás han venido de trasfondos donde el pastor era el hombre de Dios intocable, que nadie se podía acercar a él. O quizás que a través de el liderazgo uno llega a Dios, y es a través de ese intermediario que uno llega a Dios. Pero la Biblia es clara, mis hermanos. Hay un solo intermediario. Los pastores, los líderes, no somos intermediarios entre el pueblo y Dios. No lo somos. Hay uno solo que ocupa ese lugar. Y la Biblia lo dice con mucha claridad, que no hay otro intermediario fuera de Jesucristo. Jesucristo es el único intermediario. Nosotros no confesamos nuestros pecados para ser perdonados por algún ser humano. Somos perdonados por Dios a través de Jesucristo. Y el liderazgo que Dios pone en la iglesia lo pone con un objetivo, pero no son ellos que nos salvan, no son ellos que nos dan acceso a Dios. Ningún líder ha sido crucificado por tus pecados. Pero la otra perspectiva se va al otro extremo, y quizás por venir de ese trasfondo somos todos iguales. Sí, somos todos iguales en cuanto a nuestro valor delante de Dios. Pablo es claro en el libro de Gálatas que ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, sino somos todos unos en Cristo Jesús. Y en ese sentido no hay diferencia entre hombre y mujer, no hay diferencia entre posiciones sociales, somos todos iguales por la cruz de Jesucristo. Y esa es la maravilla de la iglesia local, de que en la iglesia local hay una variedad de naciones. En nuestra misma iglesia tenemos ese caso, variedad de contextos sociales y económicas, porque el Evangelio no hace distinción. Pero por otro lado, la Biblia es clara en que Dios ha dado funciones, y Dios ha dado a la familia local autoridades, y esas autoridades Dios tiene un diseño y un plan, y nosotros hemos de honrar, como nos pide la palabra. Nos pide que con diligencia que os dirigen el Señor y os instruyen, que los tengáis en muy alta estima. Hemos de reconocer y hemos de honrar. Dice algunas cosas en cuanto a quiénes son estas personas. Si miran ahí en el versículo 12, cuando los describe a aquellos que debemos reconocer, dice primeramente que con diligencia trabajan entre vosotros. Que con diligencia trabajan entre vosotros. Mis hermanos, el trabajo bíblico, el trabajo según la palabra de Dios, de los pastores, es un trabajo incansable, es un trabajo que nunca termina. Ya sea en preparar un sermón, desde el momento de estudiar el texto que uno va a predicar, leerlo varias veces en varias versiones, leer comentarios, buscar estudiar el original, buscar resumir la idea principal, los puntos, es un trabajo arduo, precioso pero arduo. El trabajo la consejería, donde uno a uno aconseja con las escrituras, el trabajo de discipular hombres fieles, el trabajo de poder administrar, el ejercicio para la piedad. Pablo le pide a Timoteo que él se cuide a sí mismo y a su doctrina. Y los pastores de manera particular deben ejercitarse para la piedad. La necesidad de gobernar bien su propia casa para no quedar descalificado como pastor. La lista es interminable. Y Pablo les recuerda a la iglesia de Tesalónica que ellos deben reconocer a estos hombres que trabajan con diligencia en medio de ellos. La otra cosa que dice en el versículo 12, dice: os dirigen en el Señor. Os dirigen en el Señor. Hay una dirección que Dios ha puesto en las iglesias locales. En otro pasaje dice que los ancianos que gobiernan bien. Y la idea de un gobierno es una idea que viene de Dios. Que hay malos gobiernos no significa que el concepto del gobierno sea equivocado. Por eso la Biblia tiene una lista de requisitos para aquellos que han de gobernar la iglesia. Y lo otro que dice, si ustedes miran también el versículo 12, os instruyen. Os instruyen. La tarea principal de los pastores es instruir. Específicamente la palabra se puede traducir amonestar. La idea es que no es solamente dar información interesante, sino dar la palabra de Dios explicada, aplicada, con el objetivo de pelear contra el pecado. Nosotros, los pastores, estamos en guerra. Estamos en guerra con el pecado en nuestra propia vida, y estamos en guerra con el pecado en la vida de la congregación. No con los miembros, sino con el pecado en los miembros. Estamos en guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros recibimos el regalo de la salvación, Dios nos perdonó de todos nuestros pecados por la fe, solamente por la fe, por descansar plenamente, totalmente en la obra culminada de Jesucristo, que el Hijo tetelestai, y se completó, ya está todo hecho, no hay nada más que añadir. Yo no puedo venir a Cristo e intentar ganar su favor, no puedo, jamás puedo lograrlo. Es venir con las manos vacías y reconocer que Él pagó todo. Y reconocer que el Evangelio, las buenas noticias, es que esta carga que yo no puedo resolver, esta deuda que no puedo pagar, Él la pagó. Y lo que yo debo hacer es recibirlo por fe. Arrepentirme, la idea de arrepentimiento es dar una vuelta en mi mente, un cambio de mente, y girar hacia Él en fe. Cuando yo hago eso, nazco de nuevo, mis pecados son perdonados y entro en una relación con el Dios vivo. Y nada puede separarme de esa relación con el Señor. Pero lo que yo soy hoy no es lo que yo seré mañana, en esta vida y en la vida venidera. Hay algo que se llama la santificación, que es el proceso que Dios va a hacer en mi vida de hacerme cada vez más parecido a Jesucristo. Y ese proceso, Dios usa ciertos medios. La predicación de la palabra, no podemos crecer sin el conocimiento de la Biblia. La oración, la iglesia, hermanos, discipulado, muchos medios que Dios usa. Pero el objetivo es pelear con algo que todavía está dentro mío. Es el pecado. El pecado que mora dentro nuestro. El cristiano verdadero se levanta todos los días sabiendo que él tiene que pelear contra su pecado. No con su propia fuerza, no para ser salvo, no para que Dios sonría cuando antes no sonría, sino porque esa es la tarea de los cristianos, es crecer más a la imagen de Jesucristo. Nosotros estamos en guerra como cristianos, pero como pastores, con nuestro propio pecado y con el pecado de la congregación. Y la instrucción tiene que ver con esto, amonestar. Amonestar para que nosotros sigamos creciendo. Si Jesús no es tu Señor y no es tu Salvador, vos no estás en ninguna guerra. No estás en guerra. ¿Sabías? Quizás algunos están acá que profesan ser cristianos y no lo son. Otros que no profesan y no lo son. De cualquier manera, vos no tenés ninguna guerra. Porque no hay un deseo genuino ni hay una visión correcta de que vos tenés un problema, ni tenés la capacidad ni los recursos para poder pelear esa pelea. De hecho, la Biblia dice que vos en realidad sos un esclavo al pecado. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, somos libres. Pasamos de ser esclavos al pecado, ahora a ser esclavos de Cristo. Pasamos de tener como nuestro amo el pecado manifiesto en muchas maneras, ahora a tener como nuestro amo a Jesucristo. Y con su ayuda, el señorío de Jesucristo va tomando más control en nuestra vida. Entonces vos no estás en guerra, sos un esclavo. Pero las buenas noticias que nosotros escuchamos cada domingo con las canciones, con la predicación, con cosas como un bautismo, que es una representación visible del Evangelio, es que Cristo vino para hacernos libres. Cristo vino para hacernos libres. Vos estás enemistado con Dios y Dios quiere que vos te reconcilies con Dios a través de Jesucristo, a través de reconocer que Él es tu creador y que vos sos un pecador y que necesitas de su gracia y de su perdón. Entonces, si Cristo no es tu Señor, no es tu Salvador, hoy vení a Cristo. Aprovechá lo que escuchaste en las canciones, lo que escuchás en el sermón y lo que vas a ver visiblemente para responder en fe y rendir tu vida delante de Él y ser libre. Vas a entrar en otra cosa que antes no estabas, que es una guerra con tu pecado, pero vas a entrar en una vida de gozo, de propósito, de perdón de todos tus pecados y la seguridad de la vida eterna. La otra cosa que vemos en este pasaje en cuanto a nuestro deber como congregación hacia el liderazgo, lo vemos en el versículo 13, dice que los tengáis en muy alta estima. Somos llamados a tener en muy alta estima el liderazgo que Dios ha puesto. Y hay una palabra que se usa en el original que traduce en castellano en muy alta estima, es una sola palabra que comienza con huper. Sí, de ahí viene la palabra en castellano hipermercado, un mercado grande. La idea de la palabra es que sea en gran manera, exceso, desbordamiento, mucho más de lo que se espera. Y uno dice, no, Pablo, espera, porque si tenés esta actitud le vas a hacer que la persona sea orgullosa. Pablo dice que la congregación debe tener muy alta estima. No estamos hablando ni de idolatría ni de halagar, ¿sí? La idolatría es poner a la persona en un lugar que solo Dios puede y debe ocupar en nuestros corazones. Y halagar significa que yo digo cosas lindas que no son sinceras con el objetivo de yo lograr o conseguir algo. Entonces no estamos hablando ni de halagar ni de idolatrizar, pero sí de hacer esto que la palabra nos pide. La congregación ha sido llamada, la iglesia ha sido llamada, iglesia bíblica de Citibel, ustedes son llamados, y lo puedo predicar, quise predicar este sermón como último domingo porque ya lo estoy predicando más hacia el pastor que les queda que hacia mí, porque esto puede ser un tema incómodo para los pastores predicar. Somos llamados a tener muy alta estima a los pastores que Dios ha puesto sobre nosotros. La otra cosa que el pasaje nos dice es la manera en que lo hacemos es con amor, con amor, con amor. Hemos de amar el liderazgo que Dios ha puesto. Lo otro que menciona es por causa, esta es la razón, por causa de su trabajo, por causa de su trabajo. El trabajo del pastor es un trabajo noble. El predicador Spurgeon decía que si Dios llamaba a alguien a ser pastor, él no debería aceptar un llamado menor como el de ser un rey. Esa era su visión de cuán noble, cuán precioso, cuán eterno es el llamado pastoral. Y ningún hombre es digno de este llamado, pero es un trabajo noble. Y por causa de ese trabajo, por causa de la posición, debemos tener a los líderes en muy alta estima. La Biblia también nos dice en Efesios 4 que los pastores son regalos para la iglesia. Son regalos para la iglesia. Por supuesto que los pastores somos regalos imperfectos. Nosotros también tenemos nuestras fallas y nuestro pecado con el cual luchar. Pero la Biblia lo describe de esa manera, que Dios es el que llama. No es que un día yo dije, yo quiero ser pastor por mi propia iniciativa. Estuvo el deseo, por supuesto, pero fue un llamado de Dios, como lo fue en la vida de Enrique, reconocido por otros. Y ese llamado que viene de Dios, que la iglesia reconoce, es un regalo para la iglesia. Los pastores son un regalo para la iglesia. Cristo ha dado a la iglesia bíblica de Citibel en el último año 2 pastores como regalo a esta iglesia. Y ahora la iglesia bíblica de Citibel se queda con 1 pastor. Hasta que Dios en su gracia, a través de las oraciones de su pueblo y en el tiempo adecuado, regale más pastores a esta iglesia. Ese es el anhelo, esa es la visión bíblica, que sea una pluralidad de pastores guiando su rebaño. El pastor que les queda es un regalo del Señor. Lo que sigue, pareciera que Pablo está cambiando de tema. Fíjense el versículo 13, lo que sigue dice: vivid en paz los unos con los otros. Pero no está cambiando de tema. Si lo primero está, iglesia, si ustedes están haciendo bien este mandato de reconocer y tener muy alta estima al pastor y también a quienes sirven en contextos de enseñanza, la consecuencia va a ser esta. La consecuencia es que hay paz. Cuando una iglesia humildemente tiene esta actitud hacia su liderazgo, hay paz. Piensen de manera inversa. ¿Qué sucede cuando uno, varios o muchos miembros no hacen esto? Cuando hay murmuración, cuando hay falta de sumisión, cuando hay crítica, ¿qué pasa? No hay paz. Un autor lo dice de la siguiente manera: la tercera exhortación es tener paz entre vosotros, lo cual es resultado de obedecer las instrucciones anteriores. Aquí la idea es mantener, no iniciar la paz. En la iglesia de Tesalónica había condiciones de paz, como por la gracia de Dios hoy en nuestra iglesia. Pero estas debían continuar así. El mandato es un imperativo. Se pueden rastrear muchas de las disensiones que existen en las iglesias modernas y encontrar que la causa es que los miembros de la iglesia desobedecen estos mandamientos. Yo quisiera darnos como iglesia, habiendo sido pastor un tiempo, algunas maneras prácticas que vos como miembro, que ustedes como miembros, pueden hacer esto. Pueden obedecer este mandato en las Escrituras. Son bien concretas, bien específicas a nuestra iglesia. Número 1, invita a tu pastor a comer a tu casa. Invítalo, toma la iniciativa. A veces las agendas de los pastores se llenan y las personas que más tienen tiempo son aquellas que inician, que buscan, que tienen hambre y quieren pasar tiempo conociéndolo. Invita a tu pastor a comer a tu casa. Esto no significa que los pastores no vamos en pos de las ovejas que tienen necesidad, pero también significa que hay un privilegio y una responsabilidad de la iglesia de honrar, y esta es una de las maneras de hacerlo. Otra idea práctica para nuestra iglesia: los domingos, a veces un grupo de nosotros nos quedamos a comer, y a veces los pastores estamos en varias reuniones después de que termine el culto, reuniones con algún ministerio, reuniones de consejería, y para el momento que llegamos a la mesa ya pasó un montón de tiempo. Y ahí recién, por ahí, porque el día previo estamos terminando con el sermón y quizás hubo una actividad en la casa y no estamos organizados con la comida, el almuerzo, y a veces los pastores somos los últimos en sentarnos a comer, y está bien, no es una queja. Pero aprovechando que yo no voy a estar como pastor, les aliento hacia esto, iglesia. Sean creativos, y una de las maneras específicas de cuidar a sus pastores, que un grupo de miembros diga: pastor, ya nosotros preparamos, nos organizamos y tenemos el almuerzo para que no tengas que preocuparte, para que vos puedas atender a estas situaciones y ya está listo el almuerzo. Otra idea práctica: busquen cuidar a la esposa del pastor. Ella es un miembro con muchas presiones. La esposa del pastor no es la pastora. La esposa del pastor es un miembro más de la iglesia. así como la esposa de un abogado no es una abogada necesariamente, ella no tiene una autoridad especial en la iglesia, pero ella está casada con un hombre que tiene muchas presiones y muchas cargas. Inevitablemente esas cargas, aun cuando nosotros intentamos proteger a nuestras esposas, ella va a observar algo de eso. La guerra espiritual es más intensa. Satanás va a atacar de manera más particular al pastor y de manera más particular a la familia pastoral. Las cargas del pastor son muchas. A veces, justamente por ser la esposa del pastor, no se la ve como un miembro que tiene necesidades. Busquen, mis hermanos, oportunidades para aliviar la carga de la esposa del pastor. Manden un mensaje diciendo que están orando por ella. Mujeres, invítenla a sus casas y oren por oportunidades para saber cómo pueden animarla en su tarea como esposa del pastor. Otra idea práctica que yo sé que muchos hacen: oren por su pastor, realmente háganlo y díganselo. Manden un mensaje: Enrique, estuve orando por vos esta mañana, ¿cómo estás? Yo sé que esto sucede, es un aliento para que siga sucediendo. Otra manera práctica es: sean humildes. Una manera de manifestar la humildad hacia el liderazgo es hacer las preguntas como esta: ¿hay algún área que está siendo descuidado o que no se está pudiendo atender en que yo pueda servir y aliviar tu carga? En vez de venir con todas las soluciones que vos crees que son las soluciones necesarias para la iglesia. O preguntas como estas: ¿hay algo que pueda hacer para que tengas el tiempo necesario con el Señor, con tu familia y con la palabra y la oración? Otra idea es animarlo en maneras específicas sobre cómo el sermón te animó. A veces los miembros no se imaginan que nosotros los pastores experimentamos desánimo con nuestros sermones. Y una de las maneras que podés estimar y amar a tus pastores es animarlo. Y sé que esto también ocurre, así que es un aliento para seguir haciéndolo. Otra idea práctica es ayudarlo a que pueda tener descanso con su familia. Acá la manera que vos, quizás con otros, podés hasta juntar algo para que se pueda ir 2 días y descansar cuando ves que está muy cargado. Sé fiel con tu ofrenda y está atento a qué necesidades económicas tiene. No permitas el chisme ni la queja pecaminosa, no solamente hacia él, sino hacia otros miembros. Rehúsa ser parte de eso y poné freno cuando ves que alguien lo está haciendo. Recordá y aplicá Hebreos 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Así que Pablo sabiamente da en las reglas de convivencia cómo debe ser el trato de la iglesia hacia los pastores y hacia aquellos que lideran de distintas maneras. Y esto se puede aplicar de otra manera también a quienes sirven enseñando en la escuela dominical. Padres, agradezcan a las maestras de la escuela dominical por la tarea que ellos hacen. Ellos no es que simplemente cuiden a sus hijos, ellos están buscando enseñar la palabra de Dios. Denles ánimo en su tarea. Oren por ellos. Oren por el equipo de alabanza y agradezcan también el esfuerzo que ellos hacen. Y así podremos mencionar muchas áreas donde hay personas que están sirviendo y enseñando y dirigiendo de distintas maneras. La segunda cosa que podemos aprender de este pasaje, no solamente cómo debe ser el trato de la iglesia hacia los líderes, sino cómo debe ser el trato de la iglesia entre los miembros, cómo debe ser el trato de los miembros con los miembros. Versículo 14 y versículo 15. Vamos a ver que hay 4 mandatos en el versículo 14. Noten a quién le es dado los mandatos. ¿Y exhortamos, pastores? No dice eso. A veces pensamos que la tarea pastoral es solamente de los pastores. Y os exhortamos, ¿quién? Hermanos. Iglesia, ustedes como miembros tienen el privilegio y la responsabilidad de participar en el cuidado y en la tarea pastoral de los hermanos. Sujel Michelén cuenta la historia de un matrimonio que estaba en su iglesia, cuyo hijo estaba yendo a una escuela y se enteró de una situación donde la maestra fue preguntando a los alumnos qué querían ser cuando eran grandes, cuál era la profesión que anhelaban. Y uno de los niños, el niño de esta pareja, levantó la mano y dijo: yo quiero ser pastor. La maestra sonrió y estaba interesada en saber por qué quería ser pastor, y le pregunta al niño: ¿por qué querés ser pastor un día? Así puedo tener mucho tiempo libre. Para tener más tiempo libre. Y Sujel cuenta que si ese niño algún día se convierte en pastor por esa razón, va a estar muy decepcionado. La realidad es que el trabajo es interminable. Pero una de las maneras que la iglesia alivia el trabajo del pastor es haciendo lo que Pablo dice acá. Es haciendo el trabajo que es de la iglesia propiamente. De hecho, un autor, John Chapman, dijo: la etapa más difícil del trabajo del pastor son solamente los primeros 50 años. La realidad es que la iglesia necesita, los pastores necesitamos del trabajo de todos los hermanos. Cuando los hermanos se ocupan de los hermanos de una manera bíblica, esto alivia la tarea del pastor. Miren los mandatos específicos dados no a los pastores, si bien los pastores hacemos esto, sino a toda la iglesia. Dice: os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Y la palabra amonestar es la misma que se usó antes hablando de la tarea pastoral, de instruir. Tenemos una palabra en la consejería, que es un tipo de consejería que enfoca en dar dirección clara al aconsejado. Y la palabra que se usa para indisciplinados se puede traducir rebeldes, perezosos, irregulares, libertinos. Mis hermanos, si vos ves otro hermano que está actuando de una manera indisciplinada, rebelde, perezoso, sos llamado a amonestarlo. Ese es un acto de amor. Con las motivaciones correctas, vos siendo una persona que está viviendo correctamente, pero somos llamados a amonestar a los indisciplinados. Eso es un acto de amor. Es el amor duro que está buscando el bien de la persona, que llama a que la persona deje su rebeldía. La segunda cosa que dice a los hermanos, a toda la iglesia, y esto se aplica a nosotros, iglesia: animéis a los desalentados. Animéis a los desalentados. Parte de crecer como cristianos y crecer en esta tarea que Dios nos ha dado como miembros, de cuidar a otros miembros, no solo los pastores, vos como miembro tenés la responsabilidad de cuidar a otros miembros, es identificar: estoy delante de un corazón rebelde, indisciplinado, estoy delante de un corazón desalentado. Porque la persona que está desalentada no necesita amonestar, no necesita una amonestación, necesita ánimo. Animéis a los desalentados, o consolar. La palabra desalentado en el original es una mezcla de dos palabras: oligo, sucos. Conocemos la palabra oligarquía, la idea de que el gobierno está en las manos de pocos, porque oligo significa poco. Sucos está relacionado con la palabra psicología, el estudio del alma. La idea también se puede traducir corazón. La idea es pequeño corazón. Que animemos las personas que tienen pequeño corazón. Personas que no tienen coraje, personas que están desanimados. La tercera cosa que dice es que nosotros debemos sostener a los débiles. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad hacia nuestros hermanos débiles. La palabra débil puede ser enfermo físicamente, pero también puede ser moralmente débil. Ambas opciones son posibles. Puede estar hablando de hermanos que están pasando necesidad física, económica, y nosotros hemos de sostener a los débiles. Pero también puede estar hablando de aquellos que están en un estado moralmente débil. Y debemos sostener, traducido también a pegar o retener, a nuestros hermanos. Esta es la tarea de toda la iglesia, no de los pastores solamente. Es imposible, aún en una iglesia pequeña como la nuestra, que el pastor pueda hacer esto con todos los miembros. No es el diseño de Dios. Versículo 15 dice, mirad, perdón, y sigue, dice, seáis pacientes con todos. Somos una gran familia con todo tipo de personas y realidades y trasfondos, y necesitamos de manera especial paciencia. Amén. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurar siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. A veces, mis hermanos, en nuestro proceso de intentar ayudar y servir, en vez de recibir bien, recibimos mal. Porque nosotros estamos dentro de una iglesia que, por si no sabías, está compuesta de pecadores. Y si vos podrías encontrar la iglesia perfecta, por favor no vayas a esa iglesia, porque si pisas ahí la vas a arruinar desde el momento que vos entras. La iglesia está compuesta de pecadores redimidos y perdonados y salvos por gracia, con distintas etapas de madurez. Y el milagro que Dios quiere hacer, a mostrar al mundo, es la maravilla del Evangelio, que hay algo distinto que ve acá, que no ve en ningún lado. Por eso es tan importante ver estos mandatos y vivirlos como iglesia. Donde de afuera se dice, ¿cómo puede ser que estas personas, normalmente en el mundo no tienen esta relación, y acá sí lo tienen? Es necesario, mis hermanos, que podamos ser pacientes con todos. Hay personas que requieren más paciencia que otros. Somos una familia y hemos sido llamados a vivir como familia. Una de las dificultades que esta iglesia tiene de manera particular es que venimos de todos lados. ¿Sí? Hay personas que vienen de Avellaneda, hay personas que manejan una hora y media, hay personas que vienen de Berisso, hay personas que vienen de muchos lados distintos. Tenemos que un día dibujarlo en el mapa, porque estamos repartidos por todos lados. Y una de las dificultades es justamente eso. Al venir de todos lados, hay más desafío que nosotros podamos conocernos y vivir como familia. Para algunos, deberían considerar mudarse. De hecho, tenemos miembros que se han mudado más cerca, que han podido hacerlo, y que esto les ha permitido experimentar una mayor comunión con su iglesia. Si no puedes mudarte más cerca, busca organizarte para poder participar más activamente en la vida de otros. Pensando en tu propia familia, hay cosas, y en mi propia familia hay cosas que nos ayuda a poder crecer en la relación, y es invertir tiempo juntos. Una salida, un día entero, momentos donde estamos relajados, que permite que nos conozcamos más y pasemos tiempo. Hay conversaciones que ocurren que no ocurrirían de otra manera. De la misma manera, como iglesia, nos podemos conocer más y podemos vivir estos mandatos. No podemos animar a quien no conocemos y que no sabemos que está desanimado. No podemos sostener si no sabemos que la persona está en un estado que necesita ser sostenido. Así que somos llamados a poder ver de qué manera estamos cerca el uno del otro para hacer estas cosas. La tercera cosa que vemos en esta lista que Pablo da, y hay muchos mandatos, no lo vamos a ver todos en detalle, porque cada uno de estos mandatos podría ser en sí un sermón. Versículo 16 al versículo 28. Por un lado, Pablo dice, ¿cómo debe ser la vida de los miembros hacia el liderazgo? ¿Cómo debe ser la vida de los miembros entre los miembros? Y va a terminar diciendo, ¿cómo debe ser la vida espiritual de los miembros? Versículo 16 al 28. Versículo 16. Este es maravilloso. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Esto no es una felicidad falsa, una sonrisa que hace la vista gorda a los problemas, sino es reconocer que la madurez, la verdadera madurez del cristiano, se manifiesta con gozo. El gozo es una de las cosas que está en la lista del fruto del Espíritu Santo. Las personas maduras son personas que tienen gozo. El gozo no depende de mis circunstancias. Tenemos hermanos en este momento que están pasando tribulaciones fuertes, dificultades fuertes en su vida, pero hay un gozo que es inexplicable fuera del Señor. Y la palabra nos pide que estemos siempre gozosos. Es un mandato, no es nuestra tendencia natural. Nuestro gozo lo encontramos en nuestra relación con el Señor. Si no hay gozo en tu vida, hay algo que anda mal. El problema no es lo que vos estás pasando, el problema es tu corazón. Porque el gozo es la marca del cristiano maduro. Pablo dice algo parecido en Filipenses: regocijados siempre, lo voy a decir de vuelta, regocijados. Y él lo dice mientras que él está en la prisión, está en la cárcel. Pero él tiene un gozo genuino que viene de parte de su relación con Dios. El cristiano maduro es una persona que tiene gozo. Da deleite estar en su presencia, pero es una persona que tiene gozo. Y este es el mandato, mis hermanos. Parte de nuestra vida espiritual se va a manifestar de esta manera, con nuestro gozo. La otra cosa que dice: orad sin cesar. La idea no es que nosotros nunca hacemos otra cosa que no sea orar, porque entonces estaríamos desobedeciendo un montón de mandatos en la Biblia, como por ejemplo que seamos fieles en nuestro trabajo, que pasemos tiempo con nuestros hijos, que cuidemos a nuestras esposas. Hay un montón de cosas que la Biblia nos llama a hacer como cristianos. Entonces no es la idea que nos encerramos siempre a orar, pero es la idea de que nosotros vivimos una vida de oración, que cuando hay interrupciones por nuestro pecado, rápidamente estamos de vuelta conectados a través de la confesión. Significa que, aparte de apartar tiempos regulares de orar con la palabra, con el Señor, a solas o de manera corporal, como hicimos esta mañana como iglesia, que durante el día pausamos en momentos de necesidad y nos volvemos al Señor, derramamos nuestro corazón delante de Él, y que lo hacemos varias veces, aunque sea un minuto acá, dos minutos acá. Esta misma frase se usa en otro lado describiendo una tos que no para. No sé si alguna vez has tenido una tos insistente que no para. Esta es la idea, es algo continuo, que oramos sin cesar. Mis hermanos, si tan solo haríamos estas pequeñas cosas que la palabra nos dice, cuán distinto sería nuestra vida, ¿no? Estar siempre gozosos, orar sin cesar. La tercera cosa que dice es: dar gracias en todo. No dice dar gracias por todo, sino en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Estás confundido en cuanto a la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, la Biblia te dice: esta es la voluntad de Dios. De hecho, en el capítulo 4 dice: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, vuestro crecimiento en la santidad. Esta es la voluntad de Dios, estas cosas: estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo. La razón que el cristiano puede dar gracias en todo es por realidades como Romanos 8:28, porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas funcionan para bien. El versículo 19 al 22 nos va a hablar de la relación que debemos tener con el Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu, no menosprecéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Las profecías las vemos a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento, y después también tenemos profetas en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la manera de diferenciar un profeta verdadero, un profeta falso, es que si no se cumplía lo que decía el profeta, no 70% del tiempo, 80%, 100% de las veces se tenía que cumplir, era un profeta falso. Hoy hay muchas personas que dicen ser profetas, que según las cualidades del Antiguo Testamento tendrían que ser apedreadas, que era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también vemos profetas, pero cuando tenemos la Biblia que es completada, ya no hay necesidad de ese tipo de profecía. Porque la Biblia habla de dos tipos de profecías. Está hablar la verdad en cuanto al futuro, pero frecuentemente los profetas hablaban la verdad en cuanto a hacer que el pueblo vea la necesidad de obedecer la palabra de Dios. Y acá la idea para nosotros hoy, Efesios dice que la iglesia fue construida con el fundamento de los apóstoles y los profetas, es decir, en la parte de abajo de la casa. Cuando muere el último apóstol Juan, no hay más Biblia. Es que la profecía que nosotros tenemos es lo que segunda de Pedro dice, son las mismas escrituras. Y la idea es, cuando dice no apaguéis el espíritu, es que no resistamos la revelación de Dios, que para nosotros es la Biblia. Que nosotros tengamos una estima alta de las escrituras. Este mismo sermón, el Espíritu de Dios, es apagado cuando nosotros ignoramos lo que estamos escuchando. De hecho, hay 4 mandamientos en el Nuevo Testamento con relación al Espíritu Santo, para los creyentes, para los que ya el Espíritu mora en ellos. Ser llenos, andar. Son 2 mandatos positivos. De ser controlados, de estar guiados por el Espíritu de Dios, de ceder a su control. Y 2 mandamientos negativos. No entristezcáis, aparece en Efesios, y acá aparece no apaguéis. No entristezcáis tiene que ver con hacer cosas en el cuerpo que dañan a otros. Y no apaguéis tiene que ver con ignorar lo que Él está hablando a través de su palabra. Hemos de examinar todo tipo de consejo que recibimos a la luz de la palabra. Las escrituras son nuestra única fuente segura de autoridad. Mis hermanos, como iglesia, nosotros tenemos una visión elevada de la Biblia. Esto no es un libro con cuentitos interesantes. No nos ponemos acá a hacer una charla académica. Estamos hablando de la misma palabra de Dios, que es lo que nos salva y lo que nos santifica y lo que nos cambia. Y por esta visión alta nosotros la predicamos, por esta visión alta hablamos de ella en los grupos pequeños, por esta visión alta nosotros la leemos en nuestras casas, porque es la Biblia que nos cambia y nos hace más parecidos a Jesucristo. En el versículo 23 y 24 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y va a describir la segunda venida de Jesucristo. Todos los capítulos de este libro terminan al final hablando de la segunda venida de Jesucristo. Nosotros hemos de vivir, como vimos la semana pasada, a la luz de Cristo va a volver. Así como Él resucitó, es innegable el hecho histórico que Jesús resucitó entre los muertos, Él va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos. Y vivimos conforme a eso. Y si somos de Él, nuestra salvación tiene 3 etapas. La primera etapa, si nos hemos convertido, ya ocurrió la justificación. Nos declaró justo, aunque no lo somos. El juez dijo, vos sos perfecto a mis ojos porque veo la justicia de Cristo y no la tuya. La segunda etapa es la santificación, donde Él nos está haciendo más parecido a Jesucristo. De hecho, si no hay cambios en mi vida, mi profesión de fe es falsa. Si yo no tengo un amor hacia la palabra, no tengo un deseo de estar con el pueblo de Dios, esa profesión que yo digo ser cristiano debe ser cuestionada, porque Dios ha prometido que lo que empieza termina, y es una oportunidad para evaluarme y para realmente experimentar el nacimiento nuevo. Hemos tenido personas en nuestra iglesia que pensaron que eran cristianos y en el proceso se dieron cuenta que no lo eran y se convirtieron de verdad. Y la tercera etapa va a ocurrir en un futuro, y esto es lo que está orando acá, que un día Dios va a remover todo nuestro pecado. Un día nuestros cuerpos van a ser perfectos y nuestra alma va a estar totalmente puro en la presencia del Señor. Y hemos de recordar y vivir de manera regular a la luz de esto. La otra cosa que Él dice en el versículo 25, Pablo está hablando, por supuesto, de ellos como misioneros. Mis hermanos, orad por nosotros. Yo quisiera decir lo mismo para nosotros. Hermanos, oren por nosotros. Necesitamos de sus oraciones. Es un tiempo difícil para nuestra familia tener que hacer esta transición. Si nosotros simplemente buscamos hacer lo que es más cómodo, no estaríamos tomando los pasos que entendemos que Dios nos ha guiado a tomar, y necesitamos de sus oraciones. Oren por nosotros, por favor, mis hermanos. Necesitamos sus oraciones en esta etapa. Versículo 26. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Y acá la exhortación de Pablo es que haya afecto en la familia. Hemos de ser afectuosos los unos con los otros. Es interesante leer unos comentarios que están escritos en contextos anglosajones en Estados Unidos e Inglaterra, que intentan explicar, porque claro, no hay beso en esas culturas, ¿no? Intentan explicar, bueno, en la cultura de la Biblia había un beso, pero nosotros no nos besamos, así que la aplicación sería con un saludo de manos, y nosotros no tenemos ese problema, no tenemos esa explicación. Lo mismo que ya venimos haciendo en nuestra cultura, pero ¿cuánto más siendo una familia? Quisiera animar que cuando termine nuestro tiempo podamos recordar esto y saludarnos con ese beso santo, de que no solamente estoy saludando a otro ser humano, estoy saludando, si es de esta familia, a alguien que es una persona, que es mi hermano, es mi hermana en Cristo, y con quien yo voy a pasar la eternidad. Y por último, Pablo dice: os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Él hace un encargo fuerte, solemne, porque él cree, no de que su carta sea tan importante porque es su carta, pero porque es la palabra de Dios. Por eso nosotros como iglesia creemos en la importancia de cada domingo estar expuesto a la predicación de la palabra, no porque los predicadores seamos los mejores predicadores o sean los mejores sermones, sino porque a medida que se conforman a las escrituras, la iglesia necesita estar expuesta. Como familia necesitamos escuchar la voz del Padre. Como ovejas necesitamos escuchar la voz del pastor, el verdadero pastor que es Jesucristo, el príncipe de pastores. Y eso es lo que hacemos los domingos. Por eso cuando hay hermanos que por X razón no pueden estar, también tenemos la bendición de poder grabar, y este es el equivalente de hoy. Pablo, si estaría presente, usaría la tecnología, así como él pidió que la carta, si hay alguien que no la escuchó, que la escuchen. De la misma manera nosotros anhelamos que todos los miembros puedan escuchar las prédicas cada domingo, y si hay alguien que no está, que lo pueda escuchar. Y termina con un saludo final. Y es este también el saludo mío, mis hermanos, que voy a estar acá, no me voy todavía, me quedan 2 meses. Pero como pastor quisiera darles este mismo saludo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Si estás en Cristo, vos has experimentado la gracia. Lo experimentaste por primera vez cuando te convertiste. Y lo podés seguir experimentando cada día, buscando meditar, conocer, profundizar el Evangelio revelado en las Escrituras. Y si no estás en Cristo, que esto sea verdad para vos hoy. Que conozcas la gracia de Dios, que es el favor inmerecido. Ninguno de los que estamos acá como miembros porque somos moralmente superiores. De hecho, a veces yo veo personas moralmente superiores que no son cristianos. Estamos acá por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por ayudarme. Ha habido muchas emociones en llegar a este momento. Estoy agradecido por la obra que vos has hecho. Vos conocés todo, no hay nada que te es oculto. Conocés mis imperfecciones, conocés mi pecado, conocés mis fallas, conocés el pecado de esta iglesia, conocés las fallas de esta iglesia. Podríamos detenernos y mirar eso y desalentarnos. Pero también, Señor, por tu gracia, no
nos has permitido ver tu obra en medio nuestro. De que antes no había una iglesia acá y ahora lo hay. De que antes muchos de nosotros no teníamos la oportunidad de estar en una iglesia donde se abren las escrituras y se explican y se predican tal como están, y ahora no tenemos esa oportunidad. Muchos de nosotros hemos conocido a Cristo en este lugar, otros hemos crecido en Cristo. Y Padre, estamos agradecidos por lo que vas a hacer en el futuro, Señor. Porque realmente esto es simplemente un comienzo, lo que vos has hecho. Oramos, Señor, que vos seas glorificado en esta iglesia. Que bendigas al pastor Enrique, lo cuides, que lo animes, lo fortalezcas, lo uses, que ayudes a esta congregación a recordar estos principios de convivencia, de reconocer, estimar su liderazgo, como lo están haciendo muchos, Señor, de cuidarse mutuamente y de vivir vidas santas, gozosas, de oración, respondiendo al Espíritu de Dios y a tu palabra. Te doy gracias por la iglesia bíblica de Sitio y te doy gracias por el privilegio que me diste de pastorearlo estos años, Señor. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesucristo.